se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas de nuestro espacio? Colores para la Vida les da la bienvenida. Cuando estamos iniciando, ahora mismo a las 9:06, 9:05 en realidad, que empezó a sonar nuestra identificación, nuestra cortina, y que estábamos listos para arrancar este día lunes, lunes 17 de julio del 2017, y asimismo pues arrancamos una nueva semana. Partiendo ya en la segunda mitad de este mes de julio, que es el séptimo mes del año y que tiene muchas cosas buenas, entre aquellas las variaciones del clima, ¿no? venimos todavía con un verano que ya nos mostraba pues sus características muy particulares. Sin embargo, en estos últimos dos días de fin de semana, pues ya los cielos han mostrado algunas nubes, algunos nubarrones por allí, algunos chubascos, algunas lloviznas que anunciarían pues alguna variedad en el clima, lo cual creemos que viene muy pero muy bien, porque en esencia pues la sequedad intensa, los vientos, los soles, el polvo, en fin, todo ello pues con un buen chubasco vuelve a su sitio y de alguna manera es un respiro también para esas plantitas, tanto en el agro, hablando de producción agrícola, como aquellas que nos dejan ver las montañas y los jardines, pues que siempre les viene bien una dosis de agua. Muy bien, estamos como siempre felices de poder tener este encuentro, tener el privilegio de contar con su sintonía, con su amistad, que yo espero puedan manifestarla cuando ustedes deseen a los teléfonos de nuestro estudio, el 255-8915 o el 255-8916. Tenemos algunas cosas como para compartir en este día y esto pues les voy a ir comentando a medida que corran los minutos. Pero como siempre, no damos por abierto este espacio hasta que no venga nuestro primer invitado en lo musical al escenario virtual de Colores para la Vida. Y él es, o ella es, la siguiente.
All my life was a paper, once plain, pure and white, till you moved with your pen, changing moods now and then, till the balance was right. Then you added some music, every note was in place, and anybody could see all the changes in me by the look on my face. And you
painting your love. All over my heart, you decorated my life. Like a rhyme with no reason, in an unfinished song, there was no harmony. Life meant nothing to me until you came along and brought out the colors. What a gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be, shining soft in your eyes. And you decorated my life, created a world where dreams are a
era Kenny Rogers como rezago del viernes, ¿no? Sí. Siempre nos quedamos cortos en la lista de canciones, siempre traemos más canciones de las que el tiempo nos lo permite para ir de pronto eligiendo en el camino o eventualmente pues con las que ustedes van incorporando a nuestras listas, de pronto pues el tiempo siempre nos queda insuficiente, así es que, pero como deuda que Dani queda, no deja sin pagarla, pues allí estuvo y estarán seguramente las canciones que quedarán pendientes este día viernes. Lo que no debe quedar pendiente es su cita con Rogozin Centro de Especialidades. Estamos hablando de un centro médico que atiende aquí en Ecuador desde hace más de 20 años y eso significa pues ya un tiempo y una credibilidad en cuanto a la medicina, cómo funciona esta medicina, que ya miles de personas seguramente lo pueden atestiguar con sus propias experiencias de haber acudido a la consulta del doctor Andrés Sosa Rogozin y haber recibido las terapias que le trajeron alivio a sus males, diferentes males. Siempre hemos recalcado una medicina basada en tecnología europea, que por cierto es la tecnología de punta en el mundo. Eso también significa que en estos últimos 20 años ha habido una constante actualización, constante llegada pues de nuevos equipos, nuevas posibilidades que le brindan al médico, al especialista, la posibilidad de tratar de mejor manera diferentes males. ¿De qué males hablamos? De todo mal. Problemas intestinales, problemas de hígado, problemas de vesícula, problemas de colon, problemas de estómago, problemas de otro orden también, de otros aparatos y sistemas de nuestro cuerpo, como son los huesos, las articulaciones tan afectadas en estos tiempos, artritis, artrosis, reumatismo, en fin, todo aquello que causa dolor, causa limitación, causa problemas, todo ello tiene tratamiento en Rogozin Centro de Especialidades, pero no se detenga si su problema es más bien de orden neurológico, dolores de cabeza, migrañas, neuralgias o estrés, insomnio, en fin, tantos problemas que alteran nuestra vida, nuestro ritmo de vida y que simplemente no se han aliviado porque usted no ha tomado aún la decisión de acudir a Rogozin Centro de especialidades. Yo le voy a dar los teléfonos. Es indispensable que haga una cita previa antes de conocer y de ver al doctor Andrés Ruegocín. 244-7842 y el 244-7016. Repito, 244-7842 y 244-7016. Esta semana está prevista la presencia del doctor Andrei Ruegocín. Entendemos que vendrá con otro de los especialistas del centro el día miércoles aquí a nuestro programa. Estén atentos, diálogos que aparte de ayudarnos a entender cómo funciona nuestro cuerpo, también nos acerca a esta medicina de la que estamos hablando y de la que no mucha gente pues tiene referencias, tiene antecedentes, porque generalmente vamos pues al médico que nos receta fármacos y ya sabemos todo lo que los fármacos pueden hacer maravillas en muchos casos, pero en la mayoría también tienen pues efectos secundarios o a veces simplemente no funcionan con nuestra enfermedad y allí es cuando justifica a plenitud pues probar otras alternativas como la de Ruegocín Centro de Especialidades. Tendremos visita el día de hoy en la segunda parte del programa. Estará por acá Sebastián Catán, ya lo hemos entrevistado, bueno, hemos conversado con Sebastián algunas veces al aire, no solamente en este medio, sino en otros medios, porque ya conocemos de su trayectoria y de su importantísima labor en el teatro, en las artes escénicas, desde hace algunos años. Por cierto, está cumpliendo 10 años justamente con su compañía de teatro, Deus Ex Machina, y eso también es parte, o será parte, pues, del diálogo que tendremos el día de hoy con Sebastián. Así es que estén atentos porque se avecinan en esta misma semana el estreno de dos de sus últimas obras, dos monólogos que estarán presentando aquí en Quito y también en alguna otra localidad de nuestro país. Así es que estén atentos. La presencia de Sebastián siempre es garantía, primero para hablar de buen teatro y segundo pues para incursionar en esas reflexiones que siempre están tras una obra como las de Sebastián. Así es que les invito desde ya a estar atentos a ese diálogo. Antes tendremos nuestros temas, tendremos nuestros artículos, nuestras reflexiones y eventualmente también la visita de Jean-Paul, que acostumbra venir los días lunes. Así es que estén atentos. Todo eso lo hacemos con el afán de llevarles entretenimiento, de llevarles buena información, de plantearles buenas propuestas. Corre la mañana y la música.
And we were.
¿Qué tal, no? Esa era música de viernes. Era nada menos que Barbra Streisand y me parece que Donna Summer, ¿no? Bueno, en todo caso, estamos aquí para compartir algunos temas, decíamos. Por aquí tenemos algunos titulares, a ver si los compartimos. Bueno, un experto, Leopoldo Abadía, afirma que ser feliz es obligatorio. Esto en temas de optimismo y naturaleza, ¿no? Es economista y explica las claves para una vida plena. Vale la pena compartir este artículo que figura o consta pues en abc.es, diario digital español. De alguna manera es el fragmento de una entrevista al economista pues Abadía. Dice: yo de mayor quiero ser joven, ese es aparte de una de sus frases, pues es el título de uno de sus libros. Ha escrito varios libros el profesor Leopoldo Abadía a lo largo de su trayectoria. A sus 83 años confiesa que se siente feliz y muy activo, acudiendo a tertulias, dando conferencias y atendiendo a los medios de comunicación. No paro, dice con gran orgullo este economista de formación. Le preguntan, cuando le preguntan, ¿qué espera la gente mayor de su vejez? Él responde: no espera nada, pero se ríe de esa respuesta. Le acotan: al menos vivir de la mejor forma posible, ¿no? Y su respuesta es: sí, para eso hay que apuntarse al envejecimiento activo y tener obligaciones todos los días. Un viejo que se levanta por la mañana y piensa: hoy no voy a hacer nada, al cabo de unos días se preguntará: ¿y entonces para qué sirvo? Eso no es soportable. Yo me levanto pensando en todo lo que tengo que hacer. Voy a la radio, a la televisión, a dar charlas. Eso sí, los sábados y domingos suelo descansar. Las personas siempre tienen que marcarse un plan diario. El que es ingeniero, por ejemplo, y lleva toda la vida hablando de ingeniería a su familia, al jubilarse debe abrir los ojos y darse cuenta de que a su alrededor hay muchas posibilidades interesantes, como un museo que visitar y especializarse en los temas que ofrecen. Hay un término que está de moda y que las personas mayores no podemos pasar por alto, y es reinventarse. ¿De qué hay que huir?, le preguntan. En el caso de los hombres, de pensar que con salir a comprar el pan y el periódico o a buscar a los nietos al colegio es suficiente. Eso no es envejecimiento activo. Encima, cuando llegan a casa, estropean el día a la mujer. Todo viejo paradisíaco es para echarlo de casa. Es difícil de soportar. Miren que lo está diciendo un profesional de 83 años, ¿no? Por si acaso, para que no vayan a pensar que es solamente crítica, también es autocrítica de el economista Abadía. ¿Qué le diría a aquellos que tienen la creencia de que el pasado siempre fue mejor? Y él responde: que piensen siempre en el presente y que no lo desprecien. Es muy común que la gente piense: en mi época la música era mejor que la de ahora. Puede ser o no. Lo que ocurre es que en su época esa persona tenía otra edad y otras circunstancias distintas a las de ahora. Por eso todo es diferente. Es como cuando los hombres hablan de lo bien que les resultó ir a la mili, a la conscripción, ¿no? Sin recordar las noches de guardia que les tocó hacer. El pasado ya es historia, el futuro es un misterio y solo queda el hoy, que es un regalo. Las personas mayores no pueden pasarse toda su vejez aferrados a su pasado contando lo que les pasó de jóvenes. ¿Usted no piensa en su futuro?, le preguntan, ¿no? El futuro es corto, hay que ser realistas. ¿Cómo sobrevivir en una etapa en la que han fallecido familiares y amigos cercanos?, le preguntan. En una ocasión, Eduardo Punset dijo: no tengo la evidencia científica de que me vaya a morir. Pues yo pienso que tampoco yo tengo la seguridad absoluta de que yo vaya a hacerlo. Es cierto que según avanzas en la vida, ves cómo tus seres queridos se van quedando en el camino. Incluso algunos que son algo más jóvenes que tú, lo que te hace pensar, coger un álbum de fotos y darte cuenta de que la mayoría de las personas que aparecen ya no están, es algo que encoge el corazón. Sin embargo, hay que tener la actitud de que es algo natural. Y la acotan, ¿pero se puede ser feliz en esta etapa? No es que se pueda, es que es obligatorio, aunque la verdad no sé cómo se hace, reconoce con asombro. El viejo tiene la experiencia de todo lo que ha vivido, pero también puede tener ciertas limitaciones. Esas limitaciones no tienen por qué saberlas más que él. Yo, por ejemplo, me rompí la cadera y desde entonces doy mis conferencias sentado, algo que no me gusta. La gente cree que es porque así estoy más cómodo, pero yo no voy a contar, pero yo no voy contando el dolor que me entra cuando llevo un rato de pie. A nadie le importan mis limitaciones. Muchos mayores se quejan de todo. Me duele esto, aquello, he dormido fatal. Les gusta presumir de lo mucho que sufren cada día, sin darse cuenta de que en realidad sus limitaciones no le interesan absolutamente a nadie. Hay que ser flexibles y adaptarse a los cambios físicos de nuestra vida.
quiere charlar de cosas serias, con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música, entonces siga con nosotros. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
Muy bien, aquí estamos de vuelta, son ya las 9:37. Avanza la mañana, avanza la vida en este día lunes. Lunes algo sombrío, ¿no? Lo decíamos, el clima más bien nos deja ver sombras que quizás anuncien lluvias, ¿no? No sé si por acá en este sector de Quito ha llovido el fin de semana, ¿no tienes conocimiento? ¿No? Ha hecho sol, ¿no? Más bien. Sí, ahora más bien está algo nublado. Vamos a ver qué pasa con el resto del día, pero como lo decíamos al inicio, vendría bien un poco de agua, pero en cualquier caso habría que estar preparados, ¿no? Preparados porque al fin y al cabo, pues con lluvia o con sol, el verano más bien es frío y hay que cuidar esa salud. Por cierto, superamos ese amague de resfrío que tuvimos la semana pasada, ¿no? Desde luego, cuidándonos, una buena alimentación siempre es fundamental. Y los cuidados básicos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. ¿Usted sabe quién inventó la siesta? ¿Sabes quiénes inventaron la siesta? ¿No? ¿En dónde se inventó la siesta y qué beneficios aporta a nuestra salud? Bueno, eso se lo contamos luego de esta canción.
Colores para la vida.
Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero. Te quiero como la tierra al sol. Que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celo. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero. Como la tierra al sol. Te quiero. Te quiero. Y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol.
Colores para la vida.
Bueno, ahí estaba don José Luis Perales, ¿no? Un caballero de gran trayectoria, de muy bonitas canciones, de vigencia permanente. Decíamos, la siesta, una práctica que en estos tiempos no se hace fácil incluirla en la rutina, al menos de aquellas personas que trabajan, de aquellas personas que tienen pues una responsabilidad laboral convencional, que incluye pues las 8 horas de trabajo. Sin embargo, hay sectores del mundo donde sí que se la incluye, y no solamente eso, se la respeta y se la mantiene como una tradición, una arraigada tradición. Por ejemplo, en España, de donde se piensa justamente que fue el lugar donde se inventó la siesta. Pero la siesta no es solamente un tiempo de descanso. De hecho, es un tiempo muy beneficioso, es una práctica, una tradición, un hábito muy beneficioso para quienes lo pueden practicar. La siesta es mucho más que simplemente dormir tras las comidas. Este pequeño descanso, tan pequeño entre comillas, ¿no? Pequeño descanso, porque entonces si no es pequeño ya no es siesta, ¿no? Eso hay que saber diferenciar muy bien. Este pequeño descanso tan realizado por los españoles durante el mediodía concede múltiples beneficios para la salud, desde cargar las pilas tras una intensa mañana de trabajo hasta disminuir el estrés y la presión arterial. Son algunos de los beneficios que encontramos a nivel de corazón. Los seres humanos estamos hechos para dormir 2 veces al día. Ah, miren, esto no sabíamos. Los seres humanos estamos hechos para dormir 2 veces al día, pues los golpes de sueño aparecen cuando se reduce una bajada de tensión, explica la doctora Marisa Navarro, especialista en trastornos del sueño e hipnosis clínica. Nosotros tenemos 2 bajadas al día, una por la noche y otra que coincide con el mediodía, la hora de la siesta, añade la especialista. Por lo tanto, con el simple acto de tumbarse a descansar, se consigue mejor el humor, la memoria, la atención y la creatividad, derivando todo ello en un mejor rendimiento en el puesto de trabajo o la escuela. En lo que a la duración se refiere, mucha atención, se dice que la siesta no debería ser de más de 20 minutos. No debería ser más de 20 minutos. Pero yo siempre digo, dice la experta, que la duración de la siesta tendría que ser la que a cada uno le siente bien. Bueno, allí dejamos una incógnita abierta, ¿no? Es decir, a cada uno le siente bien, le siente bien. Es decir, no le ¿qué podríamos decir? Porque hay gente que se tumba en la tarde, para utilizar el mismo verbo que utiliza el artículo, y en lugar de los 20 minutos se va a 2 horas, ¿no? Y eso ya no se puede llamar siesta. Por otro lado, dice, continúa el artículo, en cuanto a los casos en los que será mejor prescindir de la siesta, estarán incluidas las personas que tras los minutos de descanso se despierten con dolor de cabeza y sensación de agotamiento, o aquellos que tengan problemas para conciliar el sueño durante el horario nocturno. 2 contraindicaciones, ¿no? Aquellas personas que de pronto cuando duermen pues se levantan con dolor de cabeza o sensación de agotamiento, que ahí podría obedecer más bien a otro problema de salud, y aquellas personas que tengan problemas para conciliar el sueño en las noches. Obviamente no les viene bien dormir en el día porque entonces van a tener aún menos sueño en las noches y el problema se agudizaría. Esas son las indicaciones de la siesta, pero nos quedamos con 4 datos fundamentales. Que no debe durar más de 20 minutos. Hay personas para las que 10 minutos nos es suficiente, pero para eso tienes que aprender a dormirte en un minuto a lo mucho. Y sí que se lo puede conseguir aprendiendo la técnica. Y también la otra es que trae pues increíbles beneficios para, a ver, aquí ubiquemos, para el humor, para mejorar el humor. A veces han venido a menos en algunas personas, para mejorar la memoria, para mejorar la atención y la creatividad. De allí que los creativos a veces pues se duermen la siesta, ¿no? Para luego tener mejores y lúcidas ideas al momento de trabajar.
Construiré la primavera para regalarte flores y perdones mis torpezas. Para que no me olvides, bailaré con las estrellas para entrar en tus sueños, liberado de promesas y cada paso. Me haré amigo de un milagro para que encienda en tu boca la ternura de mis labios. Haré con la nostalgia, le diré que me acompañe y la invitaré a tu casa y cada paso.
Colores para la vida.
Muy bien, 9:51. Tiempo vacacional, tiempo veraniego para quienes estamos viviendo ya ese ciclo en lo escolar. La región Sierra y la región Oriente ya están viviendo a plenitud sus vacaciones. ¿Les suena esa frase de papá o papi, cuánto falta? ¿Cuánto falta para llegar? Bueno, son frases típicas de los pequeñitos. Y como de todo se investiga, yo me voy a permitir compartir un pequeñísimo artículo que habla justo de los viajes en coche, que sigue siendo una aventura para los la mayoría de los más pequeñitos, para los niños, ¿no? Y si no, recordemos nada más nuestra niñez y vamos a darnos cuenta, o vamos pues a recordar, vamos a conectar con esa sensación de ir de aventura, de ir a conocer nuevos sitios, de pasarla bien en el coche con los papás, con el papá manejando generalmente. Dice esto, las carreteras y los coches han cambiado mucho en las últimas décadas, pero viajar en coche con la familia sigue siendo una aventura para los más pequeños. Según un estudio realizado por Direct Seguros con motivo del Día del Padre, una tercera parte de los niños se entretiene en esas excursiones en coche con música o cantando, aunque un 14% prefiere ver películas y series y un 8% se decanta por los videojuegos. Aunque la tecnología está cada día más presente en la vida de los niños, un 14% todavía prefiere entretenerse con juegos de habilidad o que impliquen a otros vehículos, como el clásico Veo Veo, o de pronto comparar, hacer cálculos con las placas de los otros autos, y así otros tantos juegos que surgen en el viaje, ¿no? Para hacerle más entretenido, para divertirse, ¿no? En familia. Hay frases míticas: conducir con los hijos cambia los hábitos al volante, ya que el 68% de las personas que conducen con niños a bordo conducen de forma más segura, ¿eh? Inconscientemente, cuando estamos con niños a bordo, conducimos de manera más segura, somos más cuidadosos para evitar accidentes. Deberíamos siempre tener un niño en mente, ¿no? En los viajes largos, muchos niños se sienten incómodos en el coche y las clásicas quejas se hacen realidad. Según el estudio de Direct, el 45% del mítico ¿cuánto queda para llegar?, seguida de ¿dónde vamos?, o un 12%, del ¿dónde vamos?, me aburro, el 9%, o ¿a qué jugamos?, el 7%, o me mareo, que también es una porción de las frases comunes en esos casos, ¿no? Un 3%, el del mareo. En cuanto a los propios padres, el 53% asegura que estaría dispuesto a dejar el coche a sus hijos mayores de edad sin problema, mientras que el 16% solo lo haría de día y el 7% no lo haría bajo ningún concepto. Por su parte, a la hora de rememorar su experiencia en el coche cuando ellos eran niños, el 27% destaca que el mejor momento que recuerdan está relacionado con los juegos que realizaban con su familia durante los trayectos. Sin embargo, para el 24%, el mejor recuerdo es el de jugar a ser conductor cuando el coche estaba estacionado. Y para el 13%, la experiencia de estar dentro del vehículo en el túnel de lavado, dicen. Bueno, acá no son tan comunes, ¿no? Quizás en estos últimos tiempos ya son estas lavadoras donde el auto entra a un túnel, ¿no? Y le lavan, pues, en este caso con los ocupantes dentro. Bueno, allí están partes de lo que de los matices que significa, pues, la experiencia de viajar en vehículo con niños a bordo. Un gran momento si sabemos aprovecharlo.
No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo.
Colores para la vida.
No soy lo mejor, ni tu mitad opción. No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien. Ya no me hagas perder. Serás siempre mi nena como el sol. Te gusta vivir bien.
Quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo.
criticas y por nada no tengo más motivo que tu amor. Y me hago baby bien, ya no me hagas perder, será siempre mi nena como el sol. No rompas más mi pobre corazón, te estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos. Mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo.
Minutos.
Usted tiene un lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa.
Católica Satelital.
En Colores para la Vida apreciamos mucho su amistad. Prepárese. Que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Muy bien, así, muy agilito estamos para iniciar el diálogo. El primer diálogo de esta mañana, lo habíamos anunciado y ya están nuestros invitados por acá. Se trata de Sebastián Catán y Leonardo Fernández. Ambos muy buenos amigos nuestros, amigos del programa, amigos de nuestra audiencia y amigos del arte y del teatro. ¿Cómo estás, mi querido Sebas?
Renato, ¿cómo estás? Bien, gracias.
Estuvimos hablando de ti, nene, esta semana.
Sí,
sí,
bueno,
sí, sí.
Gracias.
Hay que recordarle a la audiencia que Sebas es hijo de Doña Pris. Doña Pris es la persona más famosa en este,
o sea, ella se, en hace, este se hace conocer.
Contexto de la farándula. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Hay que recordar, pues Sebas y Leo vienen desde Buenos Aires, Argentina, ¿no? A hacer sus propuestas de teatro acá a Ecuador. ¿Es casi una vez al año están viniendo?
¿O? Sabes que estamos haciendo lo posible por estar como más o menos una vez al año.
Una
La
vez
última
año,
vez
¿no?
que estuvimos fue en octubre haciendo función de otra obra, pero...
Ya. Bueno, octubre es menos de un año.
Menos de un año, esta vez se dio.
Buena cosa, ¿no?
Sí, 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 ojalá pueda ser más seguido todavía.
Mientras más frecuentemente vengan, pues será mejor para todos. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por recibirnos.
Sí, enésima vez en Ecuador.
Es verdad.
Sí. Qué bueno. Qué bueno, bueno, lo que nos traen Sebas y Deus Ex Machina, están cumpliendo 10 años, veíamos.
10 años, sí, nos dimos cuenta... Casi tarde nos dimos cuenta que estábamos cumpliendo 10 años ya.
Increíble. ¿Cómo haces una retrospectiva de estos 10 años de teatro, de compañía, de amigos, de grupo, de trabajo?
En verdad fue pasó muy rápido, como
¿sí?
El grupo se armó con ganas, como un grupo de amigos que quería ponerse a hacer, y fue creciendo como la cantidad de gente, variando, ¿viste? Gente que entró, gente que salió. Y la verdad que un día nos despertamos y dijimos, loco, si pasaron 10 años ya de estar trabajando. Igual con el grupo, con varios cambios, pero siempre por suerte manteniendo el espíritu de que nos juntamos a buscar, como somos todos.
Ya.
Gente que se dedica al teatro, pero que nos reunimos como a poner nuestros pensamientos en común. Uh-huh. Y tratar de llevarlos como al teatro, ¿no? Yeah. Creo que estos últimos años se aclaró algo que por ahí al inicio era todavía mucho más intuitivo. Igual empezamos como... Todavía estábamos en la escuela cuando dijimos... O sea, en la escuela de teatro. Uh-huh. Cuando dijimos, va, armemos un grupo. Así que no teníamos mucha idea de decir, nada,
no
básicamente.
Hubo, no hubo un plan, no, no hubo no, objetivos, no, no. No hubo...
Al principio fue las ganas de juntarnos a hacer una obra.
Ya.
Y después de esa obra, la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Pero de pronto como que se consolidó el grupo más, mucho uh-huh. más fuerte. Desde con Leo estamos trabajando desde hace 4 años más o menos.
Sí, ya.
Y con Flor, que viene también para estas funciones, ya 6 años, 7 años.
Ya.
Así que... De pronto como que se organizó el grupo mucho mejor uh-huh. y a medida que pasó el tiempo y que nos dimos cuenta que ya no se trataba más de hacer una obra, sino de construir un grupo, el pensamiento dentro del grupo fue cambiando.
Ahora, en esto que acabas de mencionar, ¿han sintonizado, digamos, los miembros del grupo? Porque una cosa es lo que dices tú, ¿no? La iniciativa con la que nacieron, el entusiasmo de que estamos aprendiendo algo y, bueno, demostremos que podríamos hacerlo. Y demuestran que sí pueden y eso les inyecta más energía para continuar, etcétera. Pero otra cosa es que esa actividad empiece a sintonizar con una búsqueda que si bien tiene forma teatral, también tiene una correspondencia con tu interior, con tu búsqueda personal, etcétera, ¿no?
Sabes que ha sido un trabajo como bien concreto lo que nos ha tocado hacer, porque... llegó un momento del grupo en el que un poco los roles que teníamos parecía estar definiendo cómo nos movíamos dentro del grupo.
Ya.
Y
o sea, tú el jefe.
Yo siendo el director, sí, ya. Pero pero que en verdad no funcionaba así. El rato de los ratos nunca funcionó.
Ya.
Como siempre fue súper horizontal porque somos amigos todos. Uh-huh. Sin embargo, hubo un momento en el que nos juntamos, lo hablamos, pusimos todas las cosas que habíamos podido trabajar en juntos, las pusimos en común, a ver si es que estábamos yendo por el mismo lugar. Y de pronto alineamos, en verdad, digamos, como la cabeza del grupo, por decirlo de una manera, somos Leo, Flor y yo. De ahí hay más gente en el grupo, hay músicos, bueno, está Miguel Ángel, que es tu hijo, hay más actores, hay actrices también que están metidos, pero Leo, Flor y yo estamos por ahora como coordinando la totalidad de lo que se hace. Estamos ensayando con un montón de gente, como hay varios proyectos que están pasando a la vez.
Ya.
Pero que son pequeños proyectos que empezaron este año a razón de que el grupo pudo como consolidar una idea más grande de cómo quería trabajar.
Ya.
Y esa consolidación fue resultado de reunirnos, de ensayar, plantear cosas de lo que estábamos buscando que estaban hechas como hipótesis y que de tanto repetirse ahora ya podíamos elegirlas. Uh-huh. Descubrir que habíamos generado cierto lenguaje que nos aunaba y también pensamiento, ¿no? Por ejemplo, con Leo, que compartimos muchísimo tiempo juntos, es increíble la cantidad de tiempo que nos pasamos hablando de teatro. Hay veces que nos olvidamos de hablar de la vida, de lo que le pasa a él en su vida, de lo que me pasa a mí en la vida, porque pasamos el tiempo conversando con respecto al lenguaje, a ensayos que hacemos, con tal persona que estamos ensayando tal proyecto. Que hemos podido, viste, como hemos hecho una bajada como de pensamiento del grupo súper grande, que yo creo que es lo que ahora nos deja llegar a los 10 años diciendo, esto es más o menos lo que pudimos trabajar a lo largo de estos 10 años.
Segurísimo, es una experiencia valiosísima, ¿no?
Sí, en verdad como creo que recién algo en nosotros se organizó que nos permite verlo.
Ya.
Como que antes era más el cúmulo empírico de la experiencia de haber hecho las obras, uh-huh. o de siempre que nos lanzábamos a un nuevo ensayo de un nuevo material, un poco desde el conocimiento de cada uno abordar las cosas que hemos venido trabajando juntos y en las que sabemos que acordamos. Pero ya estos últimos 2 años serían más o menos, hemos podido armar cierto pensamiento que cuando se acercó gente a trabajar este año hubo, por ejemplo, una chica del grupo que estuvo en la segunda obra del grupo y que luego por razones de su vida tuvo que dedicarse un par de tiempo a hacer otras cosas, de teatro igual. Y este año volvió y con ella pudimos plantear un trabajo mucho más concreto, ¿no? Un esquema uh-huh. mucho más concreto, porque con Leo y Flor hemos podido bajar un pensamiento que nos organiza dentro del trabajo. Uh-huh. Como si bien es empírico, siempre va a haber esta parte empírica del trabajo y de lo que uno busca desde la intuición, también ya hemos logrado tener un pensamiento que a nosotros no nos ayuda a no ser ansiosos, ¿viste? Que es como lo que descubrimos que más nos pasa, que es que encontramos algo y de pronto queremos ese mismo ensayo, saber cómo termina la obra, ¿no? Y ahora como que tenemos un proceso mucho más calmo, eso sí, nos dedicamos mucho más tiempo, es lo que te digo, como nos pasamos hablando de esto 24/7, todas las conversaciones se tratan de eso, no hay más vida personal.
Es interesante, ¿no? Comparten mucho, digamos, no solamente es cuestión de juntarse a tal hora en el día e ir a ensayar, sino como comparten mucho de la vida. Y
somos muy amigos, como que creo que es lo que hace que el grupo funcione como funciona, que somos muy, muy, muy amigos. Como estamos para siempre estamos, como siempre, siempre. Claro. Estamos almorzando en la casa de Flor, o vienen a mi casa, en el lugar donde estoy viviendo en Buenos Aires por ahora. También por la suerte que hay un director ahí en Buenos Aires que se llama Marcelo Sabiñone, que nos ayudó con un lugar.
¿Se mantiene eso?
Sí, estamos trabajando. Yo trabajo con él, y aparte él nos ayudó con un espacio para ensayar. Así que teniendo un espacio que aprovechar, no, ni cortos ni perezosos, empezamos a juntarnos. Este año se ensayaba 4 veces por semana durante un gran parte del año. Como
¿sí?
Leo venía 2-3 veces, Flor venía 2-3 veces. Cada que llegan a la casa nunca es que, bueno, tomémonos una cerveza y no hagamos nada. Que a veces pasa después del ensayo. Menos, ¿no? Que a veces pasa después.
Un espacio así para uno, para poder proyectar y para poder trabajar, hace que la búsqueda también sea diferente.
Como tener es como una base de operaciones, digamos. Claro, que como tenemos el espacio para ensayar y antes o después, sabemos que estamos generando pensamiento. Aparte vivimos con otros 2 chicos que son parte del grupo también.
Es decir, no es tiempo vano el que eventualmente se tomen la cerveza y conversen
Nos la tomamos también.
De alguna otra cosa, ¿no? Porque finalmente siempre están ideas flotando por la cabeza y el rato menos pensado cuajan esa cosa de que ¡pum! La tenías cerca y aflora el momento que estabas hablando de política.
Sí, es como si nos acompañamos. Igual también nos pasa eso, que tenemos como mucha tendencia a hablar.
Ese es el mundo también. El teatro se ha vuelto la cotidianeidad y como es el mundo que nos convoca a todos, de repente estamos hablando de cualquier cosa y estamos siendo parte de...
Claro.
Luego se evidencia en el ensayo. En el ensayo se evidencia como cosas que estuvimos hablando de cualquier tema, como vienen a colación
de lo que trabajamos. Y de pronto resulta útil, ¿no?
Sí.
Claro.
Que es como cualquier pensamiento, ¿no? Si es que uno está siempre hurgando en lo de uno... se unen, ¿no? Como calzan las piezas solas.
Bueno, yo les cuento, chicos, que ustedes tienen el privilegio de hacer eso, es decir, de dedicarse todo el tiempo con alma, vida, corazón a lo que es su pasión y de la manera más libre y más creativa posible, que es esto, ¿no? Que es hacerlo, darle un tiempo, seguir hablando, conversando, buscarle, etcétera. ¿Quién tuviera, no? Eso. Generalmente, ¿qué sucede? Que tú te dedicas a algo, aprendes algo formal académicamente, que seguramente ustedes también lo hicieron, al menos los fundamentos, las bases, pero luego, ¿qué caes? Hablando de un esquema profesional, ¿no? Ya cuando estás capacitado, has sacado tu título, etcétera, vas y te colocas en algún lugar, sea una empresa, como empleado, o a veces eres emprendedor, pero tienes un esquema siempre que es el que te guía y también te limita, ¿no? En cambio, ustedes tienen la libertad de vez en cuando de hacerlo, otros ratos de no hacerlo, de hacerlo de tal forma o buscar otra cosa. Y eso es un privilegio, porque el ser humano es eso. O sea, eso es la felicidad. A veces cuando miramos hacia atrás y vemos lo que he hecho, vemos lo que hemos hecho, de pronto son estos momentos los que ustedes describen que también tienen un equivalente, digamos, en la vida de otra persona, en otra actividad, etcétera, los que le dan sentido y plenitud a la vida. Así es que...
Sí, en verdad nosotros nos lo hemos pasado diciendo este año todo el tiempo, como la suerte que tenemos ahora de poder estar trabajando como estamos trabajando, tampoco lo habíamos tenido antes, ¿no? Como tanto espacio y tanto tiempo, que igual evidentemente como en todo tienen otros sacrificios, por ponerle una palabra, porque el que Leo y yo nos juntemos a pensar por qué tal ejercicio de teatro nos está funcionando en los ensayos o cualquier pensamiento relacionado al teatro, no nos lo paga nadie, ¿viste cómo? No es que haya alguien que nos baja plata para que nosotros pensemos al respecto. Así que evidentemente mantener esa máquina funcionando tiene otras aristas pequeñas en las cuales nosotros tratamos de jugar, digamos, con esas reglas que se nos imponen. Uh-huh. Que evidentemente siempre el sueño está en que pueda ser mucho más cómodo, pero claro, que es imposible para nosotros negar la suerte que hemos tenido como,
sí,
como grupo en la búsqueda. Ha sido como bien, bien concreta la...
Sí, siempre hemos también hablado, ¿no?, del tema económico y del tema de sustento, etcétera. Te cuento que ya llevamos 5 años, más o menos, que es lo que te conozco, 5 o 6 sí, años. Hemos topado ese tema varias veces y sigues haciendo teatro y siguen teniendo éxito y siguen todavía buscándoselas, es decir, pero se ha ido madurando, se ha ido consolidando en la primera parte de la conversación.
Para mí es como innegable, ¿no?, el paso que yo creo que el grupo dio estos últimos 2 años. Uh-huh. Que igual todos los pasos fueron importantes, desde claro, la primera obra que sirve como primer paso hasta este último que estamos haciendo. Pero sí creo que hay algo en el grupo que... No, yo diría que se consolidó, ¿no? Más allá de que siempre igual fue un grupo como muy unido, pero ahora hay un pensamiento atrás que nos está...
También hay un montón de experiencia adquirida en la escuela que de repente se fue como conformando la receta propia de cómo hacer teatro. Entonces, exacto, hay un montón de cosas que empezamos a elegir.
O a cuestionar, ¿no? Como...
O a cuestionar y decidimos...
Claro, es como... tenemos mucha suerte y esto es verdad. Hace no mucho nos juntamos con un director de teatro de allá de Argentina que se llama Diego Casabat, uh-huh, que a nosotros durante una parte de la vida nos educó. Y que es para mí uno de los más geniecitos de allá. Uh-huh. Y por X o Y estábamos reunidos como conversando y él nos dijo, en un momento nos dice como que pensaba en el medio teatral y a veces le daba pena tanta gente que estuvo estudiando actuación y que ahora se pasa, él decía, como la vida actuando y sin embargo sin poder pensar en hacer teatro,
haciendo,
¿no?,
obras,
como haciendo obras, claro, haciendo obras porque si no puedes vivir, claro, ¿viste? Entonces haces obras casi como para generar la plata y hace un claro, tiempo que el pensamiento teatral dejó de ser parte del oficio. Y él, que también tiene como un grupo muy particular de gente con el que trabaja, nos contaba esto mismo, esto que te contamos nosotros, un poco desde la experiencia de más años de él, como de poder haber generado un espacio donde lo teatral está en la obra también, que evidentemente en algún momento va a aparecer, pero que hay un pensamiento atrás y que hay un tiempo que se le dedica al pensamiento, obviamente, y al trabajo físico y a todo eso.
Es decir, mira, que hasta en el arte puedes caer en esa rutina, en ese ritmo de producir y empezar a olvidarte un poco de la esencia, ¿no?
Lo mismo le puede
pasar,
claro,
a un médico, lo mismo le puede pasar a un periodista, es decir, a todo el mundo, caer en esa vaina de que haces algo y empiezas a hacerlo de manera casi automática, llegas a un estándar X que no es el óptimo y te desconectas un poco con la esencia que te colocó ahí.
Como,
¿no?,
si fuese la comodidad, ¿viste? Como hay, exacto, un momento en el que descubres una especie de que pareciese comodidad, ¿no?
Esa zona de confort que le llaman.
Una zona de confort y te dejas de preguntar, que un poco yo creo que es a lo que nos hemos dedicado nosotros, que es como a hackear ese espacio nuestro, como no permitirnos no estar...
Muy cómodos.
Como cuestionando lo que estamos haciendo. Como...
Sí, también cambiando el horizonte, el éxito, ¿no?
Claro.
O, intuitivamente se fue corriendo. En la nueva experiencia uno espera que lo que hace tenga suceso y que funcione. Y cuando se corre y se da cuenta de que el trabajo es pequeño y tiene que ver con lo íntimo, con la necesidad propia, se cambia la mirada.
Claro. Exactamente. Chicos del programa que están proponiendo, a ver, cuéntale un poquito al público, porque me llama la atención que sean monólogos,
sí,
que es un recurso que antes no te habíamos visto, ¿no?
Es nuevo, sí. En verdad, ya, parte de esta preguntarnos como grupo, uh-huh, qué pasa, creo que de obra a obra, es qué no hemos hecho, qué, o qué es lo que hicimos la última vez, qué nos sirvió de eso. Todas las obras nos han dado un poco el paso a la siguiente obra que vamos a hacer. Como, uh-huh, hay cosas que nos enseñó una obra que nos hizo intuir lo que podíamos buscar en la siguiente, o la siguiente obra que de pronto nos dijo, bueno, si querían conseguir esto, tienen que regresar atrás y ahora buscar esto, porque sin esto no funciona.
Claro.
Y después de Cállate, que fue la última obra que, uh-huh, que hicimos, que fue como una búsqueda de un realismo que no era como lo más cotidiano para nosotros y que nos dejó como un aprendizaje muy grande del oficio como teatral, como antes de meter las luces, antes de meter los efectos, antes de meter todo, como el actor tiene que estar ahí y tiene que generar todo esto. Como.
Ya.
Y de ese, de las preguntas que surgieron de Cállate y de un par que teníamos del Modo de los Días, que es la obra anterior, salieron como intuiciones de textos, de las cuales salieron dos monólogos, los cuales uno lo hace Leo y otro lo hace Flor. Ya. También monólogo es una cosa que no habíamos hecho nunca. Lo más cercano que se hizo en un momento fue una obra que se llamó El Apocalipsis según San Yo, que éramos tres personajes en verdad, pero solo uno hablaba. Pero de resto no es la primera vez que abordamos, y más aún con este pensamiento como más organizado, digamos. Así que nada, fuimos descubriendo cosas del, viste, como no es para nada lo mismo un monólogo que una obra en cuanto a trabajo. Los actores se sienten, bueno, ahí Leo
con mucho más miedo.
Claro.
Claro, es como que cargas el 99% de lo que sucede en escena, ¿no?
Sí, ¿no? Y aparte, como a veces uno en escena con alguien más, el otro, no, no a veces, siempre, ¿no? El otro sirve como de ancla,
claro,
y de
un
motor.
Apoyo, te puede tirar una boya algún momento, ¿no?
Ahora es como ellos ahí poniendo el cuerpo y sosteniendo, digo, descubrimos que tenemos que hacer cierto trabajo y que no, al que no estamos tan acostumbrados.
Ya.
Pero a la vez fue hermoso, ¿no? Como se convirtió en un trabajo de tanto detalle, porque si no, dice, como si uno no entra en el detalle, el actor termina como autogenerándose cosas que no están pasando.
Ya.
Entonces lo que tuvimos que de a poco construir es que cada momento tenga el puntillismo, digamos, para que el actor no tenga que inventarse algo que está pasando,
ya,
sino que esté todo ocurriendo realmente ahí.
Ya.
Y aparte, como oficio también, empezamos a confiar y a descubrir más en el trabajo de la síntesis. Entonces hay un montón de trabajo que por un momento era, digamos, hay cosas, yo le diría, si hay cosas que Leo hizo que no van a estar en la obra, pero que yo podría darte 20.000 ejemplos como de cómo el Leo ha pasado el monólogo, de las 20.000 formas o de las cosas que estaban en el monólogo hasta hace un mes y de pronto dejaron de estar, porque logramos sintetizar, evidentemente gracias al tipo de actuación que tiene Leo y que tiene Flor, como logramos sintetizar cosas muy grandes en detalles muy pequeños, que no tratan de explicarte esto es lo que está pasando, como de esto se trata, que es lo que un poco nos acostumbró la gente, ¿no? Como que el teatro últimamente nos acostumbró a explicarnos lo que está pasando, en lugar de que les pase. Así que un poco fue ese nuestra búsqueda, a través de un trabajo bien detallista, decir cómo hacemos para que la gente no tenga que entender de lo que se trata, sino que vea lo que está pasando. Exacto. Entonces se trata de lo que cada uno puede compartir con eso que está mirando.
Es como mirar una realidad realmente, o sea, no una representación, sino
tal cual.
Estás viendo una realidad.
Sí, tal cual.
Y estás experimentando también desde tu butaca, ¿no? Es así la...
Como presenciar el hecho vivo, ¿no? Como el hecho vivo del teatro, que es un hecho vivo bien concreto. Y que depende evidentemente del actor poder... ¿viste que lo dice como el miedo? Para mí es súper claro, como que estamos siempre en esa zona de el miedo al error, ¿no? Como si fuese ese el mundo que el actor cuida.
Claro.
Y por ejemplo, dentro de los pensamientos que nosotros venimos cambiando, abrazarlo. Es como abrazar el error. Trabajamos muchísimo sobre el error, y no solo en escena, sino como a veces hay ensayos que uno lo siente como un mal ensayo, y es obviamente por el error, ¿viste? Porque algo no salió y uno se queda prendido de eso, prendado, ¿no? De eso. Y que a nosotros por ahora, en cambio, se nos armó como si fuese un arma a favor, ¿no?
Ya.
Entonces está en el actor, digamos, poder cambiar ese modo de pensar y descubrir qué cosas le dan. Y en verdad todos los monólogos se trabajaron así, como ver qué lugar tenía cada uno de ellos, donde hacía pie, digamos, donde tenía una fortaleza, y qué lugar donde tenía, digamos, alguna dificultad, y hacer pie en donde hay una fortaleza para agarrar esa dificultad y ponerla en juego, no negar.
Claro.
Y creer que nos salía todo bien.
Ya.
Que a veces es un poco lo que nos cuesta, ¿no? Como, entonces este miedo de salir a escena y de sostenerse, no sé qué, de pronto ahora es un, o va tratando de ser, digamos, una herramienta bien concreta de trabajo.
Claro. Que es interesante, ¿no? Una modalidad que al final te permite perfeccionarte, darte más solidez, ¿no? Si le cuentas así brevemente al público, ¿por dónde van cada monólogo? Son dos monólogos, ¿no?
Son dos monólogos. El uno lo actúa Leo Fernández, el otro Flor Zárate. Esta pregunta siempre es la más difícil, digamos, ¿de qué se trata el monólogo? El primer monólogo, en verdad no, es que no sé si decirlo siquiera, como no hay primer monólogo y segundo monólogo.
Ya
lo dije, listo, lo dije. Listo, lo dije. Parte de las cosas que hemos probado, porque hemos, dentro de la investigación que tuvimos, fue descubrir qué monólogo iba primero, porque se presentan los dos juntos, que también fue otra decisión, ¿no? Porque podíamos haberlos presentado por separado, porque la duración que tienen da para que sea por separado, pero... así que dentro de las últimas cosas que vimos es que la función es distinta dependiendo de cuál vaya primero y cuál vaya segundo. Así que,
o sea, de alguna manera se conectan uno y otro. O sea, la secuencia te deja una sensación diferente.
Claro, es más empírico lo que te deja un, no porque se relacionen entre sí. Pero sin embargo, topan lugares distintos cada uno al inicio y al final. Así que la función termina para un lado u para otro, y dependiendo de cuál monólogo empiece. Así que lo iremos intuyendo, como fue una decisión, intuir qué monólogo empezaría cada día.
Perder el miedo y también usarlo como parte de la experiencia de teatro y que uno tiene con el público, que finalmente es el último salto, también es parte de la búsqueda. Claro. Se concretó de esa manera.
Que tal vez después cambie, no sabemos todavía. Bueno, entonces el monólogo de que hace Flor se llama La Caja Musical. Y básicamente indaga, más que decir de qué se trata, digamos que indaga, cierto lugar de la soledad y de los prejuicios que tiene uno con uno mismo, y cómo en verdad estos pensamientos no necesariamente surgen de uno, sino de cómo, digamos, una sociedad nos educa. Entonces, digamos, con ese marco, lo que nosotros hicimos fue encontrarle una situación a vivir, ¿no? Como, ¿qué pasaría si a una persona le pasa esto? Y así lo construimos. Digo, si diría un poco más, empiezo a contar cosas que monólogo tiene, sobre todo ese tiene como mucho...
Está bien, un indicio nada
sí,
más.
Un misterio por ahí. Y el monólogo de Leo... yo creo que hace pie en una de las frases que tiene él en el monólogo, que dice, uno es las preguntas que se hace, que también evidentemente tiene que ver con este proceso del grupo de hacerse preguntas, como, digo, no creo que estemos haciendo obras últimamente, sino como que estamos pensando teatro, y evidentemente se ven las obras también. Y tiene que ver también, como los dos tienen cierta cercanía al prejuicio de las cosas que uno pone con uno mismo. En el caso de Leo hay un trabajo bien concreto con respecto a los miedos. Viste, cosas que te estuvimos hablando del grupo están todas en las obras. Pero sí, ancla en esto de como qué cosas uno no se pregunta a uno mismo por no profundizar en uno, ¿no? Y cómo a veces las respuestas en verdad nos sirven de escape y las usamos como escape en lugar de usarlas como... como método de... ¿cómo diría?
De profundizar más, digamos, en lugar de escaparse, debería más bien confrontar, ¿no?
Confrontar.
Son como perfiles psicológicos, ¿no? Totalmente.
No los pensamos desde ahí, pero sí, sin duda.
Resultando así.
Sí, la psicología es parte del ser humano, así que seguramente sin duda está ahí. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es de no juzgar, digamos, a los personajes. Como hace un rato largo igual... que ya trabajamos sin juzgar cómo son, ¿viste? Si son buenos, si son malos. Lo que hacemos es tratar de buscarles una humanidad. Que hay cosas que uno en la vida, por el miedo al error, las evita, ¿no? Como siempre quiere quedar bien ante la gente, siempre quiere... Como cuando a uno le preguntan qué tal persona es, uno dice lo mejor posible de uno. Pero hay un momento con la honestidad de uno... que uno sabe que no siempre es tan buena gente, que uno sabe que las cosas no las hace tan bien, que uno sabe que tiene prejuicios, ¿viste?
Como que puede fallar, puede equivocarse también.
Que esto que estamos hablando está en los dos monólogos, ¿no? Como esas cosas que uno necesita sincerarse con uno y que no porque ocurran uno necesariamente es... es malo, como esa cosa que es un pensamiento de una moralidad, digamos. el teatro está para cuestionar, ¿no? Como, ¿esto te hace realmente malo? O no pensar con respecto a esto es lo que nos está dejando superficiales, digamos.
Claro.
Y creo que en ese sentido hemos logrado elegir dos, construir en verdad dos historias y dos personajes que son muy fáciles de juzgar.
Ya.
Y que ahí va a estar, digamos, un poco nuestro reto, que
es presentar. Lo interesante es que si es que en la obra, como público, digo yo, ves algo con lo que te identificas, el momento que juzgas, te estás cuestionando a ti mismo.
Es, ¿no?, un poco ese.
Y ese es el beneficio de tener un espejo ahí al frente.
Es ahí la trampa, digamos.
Claro. El tema es que eso, la vida es así, ¿no? O sea, cuando tú juzgas a alguien y le calificas de mala o de malo porque ha hecho tal o cual cosa, en realidad no estás haciendo otra cosa que condenando una parte tuya, que por eso mismo te repulsa, ¿no? Por eso mismo te sientes mal con eso, porque no va contigo, pero es porque lo tienes,
porque
de alguna manera,
tiene,
¿no?
Sí. Claro. Siempre uno habla más de uno que del otro cuando habla,
claro,
de esas cosas, ¿no?
Exacto.
Sí, un poco ha sido un poco la verdad, es bien concreta que esa fue la búsqueda, como tenemos un, o sea, existe un prejuicio acá que desde cada uno de nuestros puntos de vista se veía de una manera, cómo darnos cuenta que ese prejuicio primero no debería ser un prejuicio y después, claro, cómo hay una humanidad que sostiene eso, que básicamente tiene que ver con los miedos y con el error y con esta imagen que uno a veces trata de sostener por una sociedad que también te pide sostenerla, ¿no? Como perdón, voy a lanzar un que no está en las obras, pero me parece cercano, como los niños no lloran.
Claro.
¿No? Y como
no deben llorar.
Claro, y como uno en relación a eso termina construyendo toda una personalidad,
claro,
que se derrumba el rato que uno acepta que no
rato
es así.
Que te toca llorar.
Que te toca llorar.
Claro, lógico.
Pero que también es cruel de parte de los que ven de afuera señalar a otro sin entender que ese mundo se construyó así, ¿no? Como
claro.
No es que alguien dice, los niños no lloran, ok, listo, está todo bien, sino que seguramente quién se lo dijo, por qué se lo dijo, terminan construyendo en la persona y todo un mundo relacionado tal vez a dolores o a, claro, pérdidas y cosas que es duro juzgar, como es duro entrar ahí desde un prejuicio, ¿no? Como
así es, cuando no estás en esos zapatos y no estás en esa experiencia, en esa vida, ¿no? Es interesante, eso significa que acudir a las obras va a ser una bonita experiencia con uno mismo, ¿no? A la hora de dejar compenetrarse del argumento y de la dinámica, ¿no?
Me olvidé decir el nombre del monólogo de Leo y me estoy sintiendo mal. se llama Brillaban en el cielo.
Brillaban en el cielo y la otra era
La caja musical.
La caja musical, ¿no? Yo estaba viendo alguna referencia y veía que en lo tradicional, histórico del teatro, el monólogo muchas veces está cerca a la lírica, a la poética.
Sí, en verdad surge de varios lugares. Primero las obras, desde la tragedia griega, tiene este momento que es como un soliloquio, en el que uno de los personajes tiene un texto más largo, donde generalmente se bajaba el pensamiento de... Hay ciertos autores, por ejemplo, Chekhov, ya después, ya más avanzado, tiene ciertos personajes en los que baja su pensamiento, ¿no?
Expone su pensamiento,
el pensamiento del autor, ¿no? Como, y estos se daban en estos textos un poquito más largos, que después crecen y se hacen monólogos, y que después el monólogo, por ejemplo, dentro de la obra, que existen monólogos dentro de la, por ejemplo, Shakespeare es bien concreto que tiene textos que son monólogos, y que de pronto cumplen otras reglas que no necesariamente están en relación al código de la obra.
Ya.
Por ejemplo, cuando un personaje se queda en escena y dice su monólogo, hay una convención que no es que el actor está hablando solo, sino que el público está ahí.
Claro.
Y que el actor se lo está compartiendo. Todo esto que estás viendo en la obra y esto es lo que me está pasando a mí,
claro,
en relación a esto, ¿no? El ser o no ser de Hamlet.
Claro.
Pero con el tiempo y también a veces con la falta de... Porque no es todo mundo tampoco tiene por qué de como saberlo.
Indagar.
Claro, pero con la falta de buscar en el oficio también, como de preguntarle al mismo teatro cómo funciona, uno descubre como, no estamos negando al público. Todo lo contrario, aparece el monólogo y el público como que casi que se para al lado del actor. Por cómo él trata el texto. Porque, claro, si no, a veces la convención esta de estoy hablando solo... Es poco verosímil.
Claro.
Entonces de ahí empiezan a ya partir reglas del monólogo, que después lo que hay son estrategias, ¿no? Uh-huh. Como a en qué momento el actor realmente, digamos, blanquea que el espectador está ahí, o en qué momento se juega con una alusión de que se lo está diciendo tal vez a alguien que está en la habitación de al lado, ¿viste? O, con, claro. O haciendo como es si decir, el público fuese un interlocutor.
Simulados, digamos.
Pero todo eso es parte de una estrategia, claro. Y que el espectador cuando está ahí se da cuenta que no es lo mismo.
Ya.
Y que peor cuando la obra ya es un monólogo concreto.
Uh-huh.
Todas las estrategias que hay atrás de construir una persona hablando sola,
uh-huh.
Son mundos como a descubrir.
Claro.
Y que están en las reglas del teatro desde... desde siempre, ¿no? Como
claro.
En la tragedia existía ya bien los momentos en los que el corifeo se desprendía del coro para hablar,
uh-huh.
Y que después en los clásicos de estilo Shakespeare está es bien concreto como ya incluso en el 1600 en la comedia del arte,
uh-huh.
Cuando el teatro pasa a ser, viste, los saltimbanquis que uh-huh. se saltaban a los bancos a hacer promoción de para vender cosas, ¿no? No era teatral,
uh-huh.
pero ya ahí empiezan a aparecer también ciertas características del monólogo, de que es este que salta a un banco a convencerle al espectador o al público, en este caso, de que ya. Compre cosas.
Ya, qué interesante, ¿no? Interesante. En todo caso, pues, lo que llamamos monólogo es mucho más que una persona sola hablando en
sí,
escena, ¿no?
Sí, es muchísimo más.
Claro que sí. Datos, ¿cuándo se presentan las obras? Siempre vienen juntas, ¿no?
Vienen juntas, vienen día dos.
Ya, vienen día dos. ¿Cuándo, dónde, qué horas?
Vamos a estar aquí en Quito el miércoles 19, 26 de julio.
O sea, mañana.
Mañana, no, pasado ya. Mañana.
Ah, sí.
Pasado
sí,
mañana sí. Estrenamos. Ajá. 19, 26 de julio y el 2 de agosto.
Ya.
En el Patio de Comedias, conocidísimo lugar de acá.
Así es.
De acá de Quito, y a las 20 horas 30. El costo es de $8.
Es decir, de este miércoles y el siguiente miércoles.
Tres miércoles en total.
Ah, ya.
19, 26 y 2.
Ah, ya. Correcto, los tres subsiguientes miércoles.
Subsiguientes.
Correcto. A las 8 de la noche.
8 y media.
8 y media, en patio de comedias.
Y ya. También nos vamos a ir para Riobamba.
Ya.
Y a día seguido, del miércoles estrenamos en Quito, jueves y viernes nos vamos a Riobamba.
¿Las tres semanas mismo?
¿O? No, solo,
solo una.
Solo la primera.
Solo esta, digamos.
Y ahí vamos a estar haciendo funciones en el Teatro Alfonso Chávez de la Casa de la Cultura de allá.
Ya.
Y estamos todavía cuadrando, ojalá tengamos funciones al parecer en Guaranda. Por ahí alguien nos dijo Galápagos y estamos volviéndonos locos, ojalá
¿Ah, sí?
sea verdad, ojalá se dé, y estamos todavía moviendo, aparte vamos a dar talleres seguro, estamos queriendo generar cierto movimiento que no necesariamente tenga que ver con el fin de lucro, si bien siempre es necesario, uh-huh. pero hemos hablado con un par de personas de escuelas de teatro de acá para ir a dar charlas y conversar sin, ¿viste? Como por generar movimiento.
¿Ya?
Y aparte vamos a hacer en el Benjamín Carrión un taller que va a ser gratuito, abierto al público, uh-huh. el 1, 2 y 3 de agosto.
¿Ya?
También ahí vamos a hacer una función especial de Cállate, que es la obra que comentaba Ajá. al inicio, que es como la única función que vamos a hacer de Cállate
¿Ya?
en este viaje. Y después de seguimos moviéndonos, ojalá salgan más talleres. Vamos a estar hasta el 18 de agosto, estamos...
Hasta el 18 de agosto, es decir, un poquito más de un mes.
Sí, esperamos ya. que haya, viste, como las aseguradas son esas.
Ajá.
De ahí talleres y eso vamos a buscar, ojalá.
Pueden ir surgiendo, ¿no? En todo caso, doña Pris nos tendrá
sí,
informados
le
para
vamos
contar
a mandar
al público,
a ella,
¿no? Especialmente los talleres y las presentaciones para que no por descuido y por desconocimiento no nos perdamos una oportunidad, ¿no? De gente que está haciendo teatro, como ustedes ven, haciendo teatro en serio, teatro comprometiendo su vida en ello, y el producto de ese trabajo, pues de esa búsqueda, se concreta en obras como las que han mencionado nuestros invitados. Allí está La Caja Musical y Brillaban en el Cielo, dos monólogos que no necesariamente en ese orden, pero estarán presentándose juntos. El miércoles de este miércoles, el siguiente miércoles y el subsiguiente miércoles en el Teatro de Comedias, 8:30 de la noche, y también esta misma semana, jueves y viernes en Riobamba, a ver si nos escuchan por ahí cerca de Riobamba y bueno, pues ya tienen presente en el Teatro Chávez, dijiste
Alfonso, ¿no? Chávez, de la
Alfonso
Casa de la Cultura
Chávez. Chévere, don Sebas.
Muchas gracias, Renato. Qué gusto que es venir acá.
No, pues para nosotros es un placer siempre contar con la presencia de ustedes, conversar estas conversaciones que a veces nos vamos hasta la estratosfera y luego tenemos que aterrizar. pero es
nos
interesante.
Entretenemos, sí,
nos entretenemos. Y yo espero que el público también se entretenga. Que les vaya muy bien. Haremos lo posible por estar allí. Si es que nos invita Doña Pris al teatro.
Le diremos que invite.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Hay helado al entrar.
Hay helado al entrar. Uno de los sabrosísimos helados de Doña Pri. No sería mala idea hoy llevar los helados al teatro. Chévere, todo el éxito del mundo.
Muchas
y
gracias.
Si amerita, pues algún ratico volvemos a estar.
Bueno,
en este,
cuando
en
quieras,
este
nosotros
acá.
Venimos.
Chévere.
Muchas
gracias, Leo.
Muchas gracias.
Colores para la vida. Un sano entretenimiento familiar. La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida. Colores para la Vida.
Bien, aquí estamos de vuelta. Son las 10:45 en esta mañana de lunes. El mejor día de la semana, según dice Jean-Paul siempre, ¿no?
Siempre lunes. Para mí es el mejor día de la semana. Espectacular. ¿Será que yo trabajo sábados y domingos? Que le siento el lunes también bien bonito.
Bueno, es el caso de muchas gentes, ¿no?
Sí,
muchas
sí,
personas
claro.
que deben trabajar.
Yo trabajo de lunes a domingo, cuando me tomo vacaciones con mi familia, pero siempre trabajo. Yo tengo los programas también los fines de semana y no puedo dejar de hacerlo. Y claro. Se vuelve una costumbre sana.
Sí, sí.
O sea, lo trato de hacer, no paso todo el día haciéndolo, pero siempre estoy en contacto con la gente y me he acostumbrado a trabajar. Yo le siento el lunes de un día sensacional. Claro que será que el viernes le siento un día muy especial, porque como que siento que he trabajado sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces claro. Siento como que es un día más, que me pasa más rápido.
Ya.
Pero el lunes para mí es un día muy especial, es un día sensacional. Y a la gente hay que decirle, el lunes, el mejor día de la semana. Comience con pie derecho, con energía, con salud, con vitalidad. Y ante todo, mientras podamos, si estoy diciendo bien la palabra, abrir los ojitos de la mañana y estamos todavía vivos. Yo pienso
así
que hay
es.
Que decir, Dios te pague, papá Dios, y estamos acá todavía. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal el fin de semana, mi estimado Renato?
Muy bien, ¿sí? Lo disfrutamos mucho, estuvimos al aire libre, haciendo jardín, etcétera.
Lindo.
Y eso, la verdad, sí, revitaliza, alimenta el espíritu y el cuerpo, ¿no?
Sí, es realmente sensacional poder estar con la familia, disfrutar, sentarse a tomar un café.
Sí.
Cosas tan simples, pero que a la vez son tan grandes, ¿no?
Sí, ciertamente.
Sí, realmente, estamos felices, mi estimado Renato, como siempre contigo, la amistad que tenemos ya algunos años, y yo te dije que tenía sorpresas para la gente, y hoy hago el lanzamiento, no lo he hecho en ningún otro medio, lo hago aquí, en tu radio, lo hago aquí en tu programa. Realmente para mí es un gusto darle a conocer al mundo, no solo al Ecuador, al mundo, un producto que luego de algunos años, de estudios, de algunos años de proyección, de entendimiento de cómo funcionan las proteínas, de experiencia, porque tenemos algunos productos que son sensacionales, tú los conoces y la gente, gracias a Dios, los conoce. Y tenemos un nuevo colágeno hidrolizado, pero esta vez hemos hecho una conjunción que no la va a encontrar. Es una conjunción sinceramente científicamente realizada con bioquímicos ecuatorianos, con productos totalmente naturales. Y tenemos ya el gusto de presentarles a ustedes el día de hoy Mega Magnesio. Espero que haya mucha gente escuchando esta entrevista, porque realmente es un producto sensacional, y lo puedo decir, no es el mejor producto que tenemos, porque pienso que todos son sensacionales, yo te decía en off, pero pienso que es el producto que mayores beneficios puede traer al cuerpo de una persona que quiere mantener una salud estable.
Ya.
Hemos hecho la fusión en Laboratorios Génesis del Ecuador, en EcuVentas, con nuestro equipo. Muchas gracias a toda la gente de ventas, a toda la gente de marketing, a la gente de laboratorio, a tanta gente que trabaja con nosotros. Y realmente lanzo al mercado la unión del colágeno hidrolizado, que sabemos que renueva huesos y articulaciones, músculos, tendones, un colágeno europeo al 100%, que también tenemos ya la representación, este año nos la dieron ya exclusiva a nivel Latinoamérica,
ya
de colágeno 100% europeo, y hemos unido con un producto que tú, sin decirte nada, me dijiste que es maravilloso.
Así es.
Sin decirte absolutamente nada, solo el nombre. se llama cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio es un producto que realmente, sin ningún efecto secundario en la dosificación adecuada,
claro,
porque tiene que ser dosificado adecuadamente, no tiene ningún efecto contraproducente en el cuerpo, totalmente natural y sin efectos secundarios. Así es que el día de hoy tiene que probar, y hemos unido con otro producto que también me encanta. Tiene tres productos en uno.
¿Ya?
Con la fibra prebiótica, porque siempre la fibra prebiótica es indispensable para hacer una limpieza de colon, para prevenir enfermedades como el cáncer de colon y para que usted pueda asimilar mejor la alimentación. Nos ha dado un resultado sensacional en nuestros otros productos en los cuales tenemos fibra prebiótica, porque la gente que tiene problemas digestivos nos agradece, la gente que tiene alergias, la gente que tiene problemas del sistema inmunológico también, porque lógicamente un sistema digestivo enfermo no deja que usted asimile la alimentación completamente y usted va a crear deficiencias metabólicas en su cuerpo y por ende enfermedades. Nuestro producto lo hemos hecho gigante, lo hemos hecho de 500 gramos para toda la gente del Ecuador. Donde usted se encuentre, escuche esta promoción del día de hoy, que es por lanzamiento y va a tener una gran oportunidad. Donde usted esté, en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi, Azuay o mi querida ciudad de Quito, solo tiene que marcar nuestros números telefónicos, le enviamos a domicilio gratis. El precio no lo vamos a subir, hemos nosotros hecho los tratamientos 2x1 que tanto le gusta a la gente al mejor precio del mercado. Son tarros gigantes de 500 gramos. 2x1 el día de hoy. Ya. Cada tarro va a tener el costo en el mercado de $70, porque son para 50 días, mi estimado Renato.
Ya.
O sea, tiene 500 gramos, son 10 gramos diarios, que es la dosificación adecuada. Significa que dura 50 días. Estamos hablando de un producto que usted va a pagar el día de hoy $60, pero por dos tarros de 500 gramos.
Es decir, un kilogramo.
Exactamente, que le va a durar los dos tarros 100 días. Es un tratamiento de 100 días. Compártalo, compártalo con su esposa. Le voy a explicar de qué se trata. Usted va a renovar hueso, músculo, tendón, articulación, piel, cabello, uñas, dientes, va a desintoxicar su metabolismo, va a mantener un peso ideal, va a prevenir la osteoporosis, la artritis, la artrosis. Y voy a leer los beneficios. Pocos de los beneficios de los que tiene el magnesio, ¿no? Regeneración de cartílagos. Estamos hablando que está en conjunto con el colágeno hidrolizado. Claro. Prevención de osteoporosis, artrosis, artritis. Ya. Del magnesio.
Es decir, refuerza lo que el trabajo
que el colágeno hidrolizado. Limpieza de sistema digestivo y colon. Estamos hablando que ya contiene también la fibra prebiótica. Claro. El cloruro de magnesio. Cloruro de magnesio, sí. Ese que a usted le encanta, pero que no le gusta el sabor mucho. Aquí no tiene ningún sabor. Usted se lo pone en el líquido que usted desee. Dos cucharaditas pequeñas. Y le va a durar durante 50 días. Cada tarro. Y le estoy enviando dos tarros por el precio de uno. O sea, 100 días de tratamiento. Dos tarros de 500 gramos y marca el 2-242-242. Comience a marcar antes de que se acabe. 2-242-242. Si está en todo el Ecuador, 022-242-242. Recuerde que puede pagar con cualquier tarjeta de crédito en todo el país y envío a domicilio gratis. Sigue escuchando. Ayuda, esto es importantísimo, a eliminar el ácido que se acumula en los riñones, promoviendo salud renal.
Ya.
Punto. Importantísimo en la salud de todos los ecuatorianos. Los riñones, algo que nos olvidamos, y cuando nosotros tenemos problemas o la extirpación de un riñón es realmente muy común en personas que han pasado los 60 años de edad. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos nunca de los riñones. Escuche bien. Estimula funciones cerebrales, equilibrio mental, previene y combate lesiones musculares, calambres y fatiga, que causa también el envejecimiento. Estimula el funcionamiento del sistema cardiovascular, previniendo enfermedades del corazón, porque ayuda a que la sangre tenga solubilidad, a que la sangre pueda eliminar esa ateroesclerosis que se va formando por las grasas. Regula la temperatura del cuerpo, personas que se mueren de frío todo el día. El metabolismo necesita una regulación, el cloruro de magnesio lo va a hacer, en conjunto con el colágeno hidrolizado y la fibra prebiótica, muchos mayores beneficios. Escuche bien. Previene problemas de hemorroides, colitis y estreñimiento. Problemas muy comunes que sabemos de qué se trata. A veces son difíciles de hablar, pero usted sabe que si ya tiene molestias o los tiene, usted puede ayudarse de una manera muy importante para poder vivir con el problema o tratar de luchar contra él, ¿no es cierto? Vamos acá. Previene resfriados, catarros e infecciones. Cloruro de magnesio con colágeno hidrolizado y fibra prebiótica en un mismo producto. Se llama Mega Magnesio. Sí, previene el envejecimiento prematuro, promoviendo la regeneración celular. ¿Qué quiere decir? Que también funciona como un antioxidante. Habíamos hablado de los anti-age para desintoxicar el metabolismo. Previene la formación de cálculos renales, impidiendo que el oxalato de calcio se acumule en ellos. Ya. El oxalato de calcio, por eso es que hablábamos, ¿se recuerdan? Porque todo lo que decimos aquí es científicamente comprobado. Uh-huh. Yo decía, mucha gente tiene problemas con los huesos, tome colágeno. Si es que usted tiene problemas, le duele la rodilla, la cadera, la columna, tome colágeno, es falta de colágeno. Mucha gente me dice, no, pero es que el calcio me sirve. El calcio fue descubierto hace 150 años y sirve, pero si se toma con vitamina D. Y cuando usted toma en exceso calcio, ni siquiera le va a ayudar con sus huesos. Le va a ayudar de una manera mínima porque la absorción, el cuerpo no la hace de manera completa. Uh-huh. Y lo que va a formar son cálculos.
Exacto,
y los cálculos exceso. Hemos hablado acá, uh-huh. que se van para los riñones. Entonces, aquí le ayuda a la vez que está reforzando huesos y articulaciones, le ayuda para que usted no se le acumule el calcio en los riñones, sino en los huesos, uh-huh. que es donde deberían estar. Para claro. eso sirve este producto que tiene el cloruro de magnesio, la fibra prebiótica, para que usted pueda integrar a su cuerpo de mejor manera el colágeno hidrolizado que también contiene. Son tres productos sensacionales de uno mismo. Claro. ¿Sí? En la mujer disminuye los síntomas de la menstruación y estimula la regulación hormonal. Uh-huh. Menopausia, andropausia en hombres. En la mujer generalmente la menopausia acompañada de síntomas como sudoración nocturna, como descalcificación de los huesos, osteopenia, como mal genio, pelo quebradizo, uñas quebradizas, por ejemplo. Entonces ya nos damos cuenta cuando estamos en la menopausia. Uh-huh. En hombres, por ejemplo, la baja en el deseo de estar con la esposa, en el deseo íntimo. Uh-huh. Estamos hablando de problemas de inflamación de la próstata, que normalmente son comunes cuando vamos envejeciendo y ya comenzamos con andropausia.
Claro.
¿Qué edades? Pasando los 40 años, cada vez ahora a menor edad. Entonces también ayuda con esos problemas y disminuye esos síntomas. Escuche bien. También hablamos de combate los radicales libres, evitando la formación de tumores y verrugas. Uh-huh. Ya habíamos hablado de esta situación. Promueve la limpieza de arterias, previniendo ateroesclerosis. Habíamos hablado de esta situación. Y si yo le digo cloruro de magnesio, usted no me va a dejar mentir. Usted sabe perfectamente que el cloruro de magnesio es un producto bendito, uh-huh. es un producto buscado, es un producto amado, es un producto respetado, es un producto que tiene respaldo científico. Lo que hemos hecho es unir el cloruro de magnesio con el colágeno hidrolizado que usted siempre quiere probar, lógicamente 100% europeo, y fibra prebiótica para limpiar su colon y prevenir esos pólipos altamente tóxicos y cancerígenos y el cáncer de colon. Tres elementos fundamentales de la naturaleza, unidos en un solo producto que tiene la dosificación adecuada que usted necesita, que son 10 gramitos diarios, dos cucharaditas pequeñitas en el líquido que usted desee todos los días, y usted tiene todos estos beneficios de manera natural, no tiene ningún efecto secundario en toda la gente que quiera tomarlo, jóvenes, no tan jóvenes, personas de la tercera edad, marque el 242-242 en este instante, o el 022-242-242 a nivel nacional, $60, menos del precio de un tarro de 500 gramos, recuerde que no son de 200, de 300, de 400, de 500. Y yo le envío el segundo gratis, dos tarros de 500 gramos, tratamiento de 100 días, uh-huh. puede compartir uno para usted, uno para su esposa. Es mega magnesio 500 gramos. Usted tiene colágeno hidrolizado 100% europeo en conjunto con el cloruro de magnesio y con la fibra prebiótica. ¿Qué te parece este producto de corazón?
No,
¿qué te parece?
Fantástico, realmente. Yo te decía que había investigado un poco sobre el magnesio y veía que realmente era un producto espectacular, ¿no? Uh-huh. Un producto milagroso en el sentido, pues, de reconstruir cosas y de protegerte de otras tantas,
¿no? Sin número de problemas.
Que venga, ¿no?, junto a un producto ya de
probado,
calidad como el que mencionas del colágeno.
Entonces, y la fibra prebiótica para, exacto, limpiar el colon y que usted absorba de mejor manera el cloruro de magnesio, uh-huh. y los aminoácidos del colágeno hidrolizado. Quiere decir que usted tiene un resultado en su cuerpo no 100% garantizado, 200% garantizado. Marque el 242-242, tiene un tratamiento que le va a durar 100 días, uh-huh. más de 3 meses, envío a domicilio gratis y solo paga $60, que es menos del costo de un tratamiento. Le estoy enviando dos tratamientos y ¿sabe qué? Por el gusto de estar con usted, hemos también sacado unos promocionales espectaculares que son unos toma fácil, unos bate fácil, se podría decir, para que usted, uh-huh. pueda tomar el producto, pero de mega magnesio, un bate fácil de mega magnesio, que inclusive los promocioné aquí en semanas anteriores porque dije que tenía una gran sorpresa para los, sí, próximos días. Marque el 2-242-242. Le repito, 2-242-242. Ecuador, 022-242-242. 022-242-242. Envío a domicilio gratis, cloruro de magnesio en combinación con colágeno hidrolizado bioactivo y fibra prebiótica en un mismo producto, dos tarros de 500 gramos para 100 días de tratamiento, en conjunción el producto que tiene los mayores beneficios del mundo para su cuerpo. Eso sí lo puedo asegurar. hemos estado en el mercado de la nutrición alrededor de una década y mucho más tratando de llevar a ustedes productos de calidad, y yo no he encontrado ningún otro sitio del mundo que tenga un producto tantos beneficios como los que he mencionado en este momento. Ya. Y algo importante, de manera natural y sin ningún efecto secundario con la posología, que significa la dosificación exacta que usted necesita. Recuerde algo muy importante, usted no puede tomar cualquier cosa y no puede tomar cloruro de magnesio también indiscriminadamente.
Claro.
Necesita una dosificación exacta, y la que nosotros le enviamos es la que es perfecta para darle todos estos beneficios en su cuerpo. Quiero abrazarle a la gente de mi Ecuador y decirle que marque el 2242-242 en Quito, 022-242-242 a nivel nacional. Recuerde que puede pagar con tarjeta de crédito, cheque o efectivo. Tratamientos de 100 días, dos tarrotes de 500 gramos de colágeno hidrolizado 100% europeo con cloruro de magnesio, ese que tanto me pedían, y con la combinación con la fibra periódica en un mismo producto. 3 en 1, 2 tarros de 500 gramos, envío a domicilio gratis. 2-242-242. Y a nivel Ecuador, 022-242-242. Espero que ustedes se den cuenta que somos personas de palabra. Dijimos que íbamos a traer novedades. Las trajimos la semana anterior.
Así es.
Las traemos para este comienzo de semana. Estamos en quincena. Aproveche, invierta. Realmente, $60 con todos estos beneficios que acabamos de mencionar.
No, pues para nada. Aparte de ser una inversión realmente.
Exactamente.
¿No?
Hablamos de hueso, músculo, tendón, articulación, piel, cabello, uñas, dientes, de riñones. Hablamos de un montón de significados en el corazón, de bajar triglicéridos, colesterol. Hablamos de mantener una salud estable y hablamos de un producto que a la gente le encanta, que es el cloruro de magnesio. Usted sabe que el cloruro de magnesio es fundamental en la vida de todos los seres vivos. ¿Quiere probarlo? En combinación con el mejor producto de la década que ha ayudado a mejorar la vida de miles de personas con problemas en huesos y articulaciones y para la prevención de osteopenia y osteoporosis, usted marque el 2242-242, le enviamos Mega Magnesio, en conjunto el cloruro de magnesio con el colágeno hidrolizado y de pasito con fibra prebiótica para prevenir, lógicamente, ese cáncer de colon y limpiar el colon y que usted asimile mejor sus alimentos. Calidad de vida, mi amigo, lo mejor del mundo. Y algo importante, para despedirme, son materias primas 100% europeas, todas, 100% europeas. ¿Por qué recalco? No porque estemos hablando de que lo extranjero es mejor. Hablo que en este momento lo mejor del mundo en seguridad alimentaria está en Europa. Por seguridad alimentaria, por certificaciones internacionales, por la FDA en Estados Unidos. De ahí lo traemos y somos representantes acá en Ecuador. Marque 2242-242 Quito, 022-242-242 a nivel nacional. Mega Magnesio, cloruro de magnesio con colágeno hidrolizado y fibra prebiótica, $60, dos tarros de 500 gramos, de envío a domicilio gratis y el bati fácil de regalo. Un abrazo, mi estimado Renato.
Para ti.
Llegué y estoy feliz. Ahí está. Seguimos luchando por la salud de todo el Ecuador. 2242-242. Muchísimas gracias. Y recuerde, el lunes, el mejor día de la semana.
Y ahora ya muchas más personas felices como tú también. Chévere. Bueno, vamos a despedir nuestro programa porque el tiempo así lo manda. Agradeciéndoles desde luego a cada uno de ustedes, amigos, que han estado en este lunes arrancando la semana junto a nosotros y permitiéndonos nuestra compañía. Siempre grata para nosotros, esperamos igualmente positiva para ustedes. Estaremos de vuelta mañana martes, para continuar con esta labor que tanto nos gusta, la de llevar alegría y color a la vida. Un gracias a Rogosin Centro de Especialidades. No lo olvide, si quiere hacer su cita, ya puede hacerlo al 244-7842. Gracias, Dani, y hasta vernos mañana.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza.